Santi, vos sos uno de los tipos que más experiencia tiene en Argentina en negociación con fondos de inversión globales, o sea, de Silicon Valley, etcétera. ¿Cómo es un proceso de negociación con un fondo en serio para hacer una serie A o una serie B?
Mira, la primera cosa que es importante decir es que el proceso es extremadamente dinámico y cambia todo el tiempo y cambió una enormidad desde que yo lo hice por primera vez hace 20 años con OfficeNet hasta las últimas. El cambio más importante está muy alineado con esto de haber pasado de una visión teórica de la cuestión del plan de negocios, que era un mamotreto de 200 páginas, donde uno especulaba como digamos, el mercado, las 4P de Porter y qué sé yo, las fuerzas competitivas y el FODA, a ser completamente empírico, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, lo que vos vas a presentar ya no es un mamotreto, en general son 10, 15 slides de PowerPoint, y es clave la excelente conceptualización que vaya en esos slides.
¿Qué dicen esos slides? ¿Qué información tienen?
Normalmente vas a hablar de la oportunidad de mercado, vas a hablar de el
Cuantificado, o
problema.
sea, con números, el mercado cuantificado.
Sí, perdón, voy a dar vuelta a lo que dije. Vas a empezar por el problema. ¿Cuál es el problema que estás tratando de solucionar? Y tiene que ser muy convincente que realmente tenés un problema serio entre manos. Después vas a cuantificar el mercado para mostrar que ese es un problema económicamente importante. Después vas a plantear cuál es tu solución. Vas a decir cuál es el prototipo o el producto que armaste según en qué etapa estás y qué resultados empíricos tuviste. Y esa última parte de los resultados empíricos lo vas a expresar con lo que se llama unit economics, que no es un estado de resultados proyectado, facturé tanto, costo de mercadería tanto, sino que en general tratás de mostrar la estructura económica del negocio, que eso lo lográs llevándola por unidad.
Claro.
Entonces, muchas veces es cuál es el valor, cuánto te cuesta conseguir un cliente y cuál es el valor a lo largo de la vida de ese cliente. Entonces, vas a mostrar los resortes económicos que hacen viable o no viable el negocio, mucho más que unas proyecciones a 10 años, que todo el mundo sabe que son absolutamente inventadas y falsas.
Eso está buenísimo porque en el ecosistema local está prepondera más el tema de proyecciones, digo, no en VC, sino en etapas anteriores. Prepondera más las proyecciones que el unit economics. Y el unit economics es lo que te muestra si hay negocio o no hay negocio.
Eso y el tamaño del mercado. Y en todas las etapas en el ecosistema acá predomina la visión antigua. O sea, te diría que uno de los grandes problemas de los pocos que se toman el avión y se van a visitar inversores en Silicon Valley es que la mayoría no saben cómo se juega ese juego y perdieron 3-0 antes de que empiece el partido. O sea, no, si no vas armado, o sea, lo primero que un inversor mira es si vos entendés cómo se juega el juego. Y si deschavaste en la primera palabra o en los materiales que pusiste arriba de la mesa que no entendés, ya está, perdiste, o sea, se acabó. No, ven tanta gente.
Bueno, en 10 minutos tenés que educar a todos los emprendedores de Argentina que vayan a Silicon Valley qué no hay que hacer y qué sí hay que hacer.
Mira, no lo tengo suficientemente ordenado para hacer una conceptualización prolija, pero sí lo primero es los materiales que pongas arriba de la mesa son absolutamente cruciales. Podés tener anexos después si querés, pero básicamente no pueden ser, digo, tienen que ser entre 10 y 15 páginas, no más que eso. Los contenidos en estos que charlamos, con el agregado del equipo, una hoja de quién sos y cómo está armado tu equipo y
O
por
sea,
qué son
espera,
buenos
hasta ahora
para aprovechar esta
venimos.
oportunidad.
Problema, tamaño
Tamaño
de
del
mercado,
mercado,
unit economics, equipo.
solución.
Solución propuesta, o sea, propuesta de valor
Sí,
sería.
propuesta de valor. ¿Qué hiciste? Prototipo, producto, en qué consiste lo que ya tenés hecho.
No
¿Qué
importa,
resultados tuviste
eso,
a
tracción
nivel unit
también.
económico? Es que tracción es una de las variables clave de los unit economics. O sea, según en qué etapa estés, vas a mostrar diferentes cosas, pero en general, lo que vos querés mostrar es que si tenés 100 mil dólares, a vos te cuesta $100 cada cliente, y entonces con 100 mil dólares vas a conseguir 1.000 clientes, y 1.000 clientes te dejan esta guita. Entonces, de alguna manera, casi siempre los unit economics van a incluir fuertemente una medida de tracción, que es lo que le muestra al inversor, que tenés lo que le llaman product market fit, que es que tu producto soluciona, de acuerdo a cierta gente que puso billetes, validó que tu producto soluciona el problema que viniste a atacar.
Che, Santi, una pregunta con eso, porque yo viniendo del mundo más de finanzas, no Silicon Valley, sino más del mundo de finanzas de empresas grandes y de análisis de empresas grandes, en mi lenguaje, si vos tenés eso validado, no levantás plata con equity, tomás deuda. Si yo sé que metiéndole 100 mil dólares, tengo 200 mil dólares, ni en pedo te doy acciones de mi empresa. Me endeudo y me la quedo toda yo.
Sí, el problema es que me creíste.
Claro, está bien. Por eso, no, ¿qué nivel de incertidumbre se banca eso?
Está buenísima la pregunta, porque me da pie para una cosa conceptual, pero que es fundamental, que es que la razón por la cual los startups valen tan poco es que están llenos de incertidumbre. Incertidumbres por todos lados. O sea, por más que hayas tenido un prototipo, por más que hayas tenido cierta atracción, todo puede salir mal. O sea, el problema puede no haber sido un problema, el mercado puede haber estado mal cuantificado, el prototipo puede funcionar en una escala, pero no cuando lo querés llevar a una escala más grande. El equipo puede ser choto y no ser logrado, o sea, tener una oportunidad magistral entre manos y dejarla pasar porque el equipo es malo, porque se pelean los founders. Entonces, tenés tanto nivel de incertidumbre que eso es lo que hace trizas la evaluación de trizas, qué sé yo, por ahí te lo evalúan en 2, 3, 4, 5 millones de dólares. O sea, es mucha plata en un sentido.
Pero con menos incertidumbre.
Pero mucha menos que la que va a valer después. Y lo que construye ese valor en la etapa temprana es la reducción de incertidumbre. Que ese, si querés, es el paso que viene después. Que es, ok, una vez que me conseguí guita, fui a Silicon Valley y volví con 2 millones de dólares. ¿Qué hago? Reducir incertidumbre.
Para, o sea, subir la evaluación, pensar, y conseguir, exacto, pensar, 50.
Es un poco este juego fractal, ¿no? Donde siempre vas por más guita, más evaluaciones, más guita, más evaluaciones, más guita, más evaluaciones, más guita, hasta que en algún momento el juego termina con una salida a bolsa o una venta, o bueno, a veces compañías que las puedes tener muchos años.
Pero para, antes de pasar a la etapa anterior, en esa etapa donde vas por el primer tramo de lo que decías antes, 1, 2, 3 palos, ¿ahí se habla de esta incertidumbre en la reunión? O sea, ¿vos haces un reconocimiento de los puntos de incertidumbre? ¿Se cuantifica esa incertidumbre? ¿O de eso no se habla? Yo te defiendo que está validado y vos como inversor me bombardeás. O sea, ¿cómo se da esa dinámica? Porque de lo que estás hablando ahí es de qué tasa de descuento le pones a lo que estás diciendo.
Uh-huh. Vos defendés la evidencia empírica que sustenta la hipótesis que estás laburando. Que no implica que no exista incertidumbre. Pero bueno, mira, estos son los datos. Esto es lo que la realidad me dice y por eso yo creo que tengo una solución a este problema. Y el otro te cree más o te cree menos, o te puede indagar en cómo están calculados los unit economics, o por qué no me diste tal otra cosa, o pone, no sé, te está saliendo el pavote del churn, tenés un montón de clientes que se te bajan, y bueno, un buen inversor sofisticado se va a dar cuenta cuál es el número que no estás poniendo y te va a indagar ahí y te va, y si no sabes el dato, vas a quedar como un papanatas y probablemente te descarten. Y si sí sabes el dato y el dato era malo y lo estabas escondiendo, probablemente también te descarten. Digo, son muy buenos haciendo las preguntas que duelen. Por eso tenés que estar también con un nivel con todas las pilas, con toda la lucidez. Realmente enfrentás a muchos de los tipos más brillantes del planeta desmenuzándote. Es muy linda la experiencia, muy adrenalínica. Y lo que tiene fantástico Silicon Valley, que acá no existe, es que en 24 horas tenés una respuesta. Siempre. Sí, o sea, no, vos vas a una reunión, te escuchan, cara de póker absoluta, nunca vas a tener la menor lectura de si te fue espectacular o pensaron que sos un idiota.
Es como hacerte una tomografía.
Sí.
El tipo le dice, dale, tirame un centro, ¿está todo bien o no?
El que toma, me dice, no, mira, yo no hago el informe, o sea, pero te sí hace el informe, pero no te muestra ninguna carta. Y normalmente al día siguiente te van a llamar y te van a decir, ¿podés venir a otra reunión? O te van a decir muchas gracias. Y tenés el resultado. O sea, y eso, aunque sea un no.
Y el muchas gracias es game over. O sea, no hay.
Muchas gracias es game over. Por esta vez, por este proyecto, es game over. Entonces, en definitiva, es espectacular. El no rápido es algo que los latinoamericanos nunca aprendimos y que te cambia todo. Ya saber ir tachando la doble y explorando las... Entonces, acá vos te quedás invirtiendo tiempo en algo que era no desde el día cero y no te lo dicen.
¿Y te dan feedback del no para que vos puedas
recalcular? No, en general no. Es,
o
muy
sea,
raro.
Ahí te tenés, y haces un laburo vos, o hiciste en las veces que estuviste presentando allá, de este es un pelotudo que no lo entendió, o la verdad no, que no, me dijeron
en
no.
En general... en los fondos buenos nunca me ha tocado ver un pelotudo. Lo que sí, en general, haces un debrief cuando salís de la reunión y en general podés rastrear a qué pregunta, dónde patinaste. O sea, te das cuenta si te agarraron en algo que patinaste. Y después a veces son cosas más soft. Si, por ejemplo, si te interrumpís todo el tiempo, entonces, por ejemplo, si van dos, tiene que estar bastante alineado y bien coordinado, que no te contradigas, no te interrumpas, cosas medio obvias, pero están muy atentos a esas cosas.
Hay cosas de delivery que cuentan en la reunión. No es solo contenido, no es que agarran a dos personas que son pésimas presentando, pero que tienen un negocio y ven a través de la presentación que son dos fenómenos que después en la implementación van a ser unos animales. la pueden cagar en la presentación también.
Sí, pero tenés como, si querés, cierto grado de nerditud permitido, ¿no? O sea, si mirás la serie Silicon Valley, ¿no? El CEO no puede decir tres palabras, se traba en todo. Y si en general, obviamente es una serie, es una comedia, está muy estereotipado, tenés más tolerancia a la dislexia por ahí que en otros ámbitos. Porque en general sabés que tipos muy, muy, muy brillantes no siempre son buenos contando. Pero otras cuestiones, por ejemplo, uno de los equilibrios más delicados es cómo sonar muy seguro de vos mismo sin sonar arrogante. Y la línea es re finita. Y si sonás inseguro, estás frito. Y si te pasás de arrogante, estás frito. Y tenés que encontrar un tono que funcione.
Que además debe ser totalmente distinto del registro que tenemos en Argentina. O sea, lo que para allá es seguro, acá debe sonar arrogante, ¿no? O sea, acá tenemos un nivel de, digamos, de humildad o de fobia a la arrogancia muy distinto al que predomina en Estados Unidos.
Los argentinos no tanto. Eso es un problema mucho más grande para los brasileros, para los mexicanos. Culturas que son más sumisas y donde ser muy frontal está muy mal visto, como México o Brasil, tienen mucho más problema que nosotros. Nosotros somos más de decir las cosas de frente. Te diría que hasta un argentino tiene más riesgo de irse de mambo que de quedarse corto.
Mira, hubiese dicho lo contrario, está bueno eso.
Y en definitiva, si quieres, otro dato que para mí es súper importante y que pocos emprendedores entienden bien, es que cuando empezás, hay dos maneras de hacer el proceso de búsqueda de capital. Uno es el método no estoy buscando plata, donde vas agendando reuniones y no estás buscando plata.
¿Y te dan pelota los fondos diciendo, o sea, reciben aunque no estés buscando plata?
Toma mucho más tiempo, tenés que estar viviendo allá. O sea, nos encontramos a charlar cada tanto, te voy teniendo al tanto de lo que estoy haciendo, buscando plata.
Es más bar que reunión en la oficina.
Sí, muchas veces sí, o a veces es en la oficina, pero porque surgió que te lo encontraste en un cóctel, y dices, che, te paso a ver uno de estos días, y no tiene la estructura típica de un picheo, pero tenés que tener mucho tiempo para ejecutar eso. Y funciona espectacular porque en el fondo, casi siempre a la gente lo que más le interesa, lo que más te calienta es cuando el otro no muestra interés. Pero fuera de esta situación excepcional, que algunas veces se puede usar y sale genial, el proceso normal tenés que encarar 100 reuniones en paralelo todas al mismo tiempo. O sea, no lo podés hacer a medias, no podés ir a ver a cuatro fondos.
Y porque obviamente compiten entre ellos si les interesa el deal. O sea, está bueno mostrarles que estás abriendo el juego.
Bueno, vos necesitás que haya competencia. Si, hay una frase bastante famosa en el mundo de las inversiones en etapa temprana, que es, si tenés una sola oferta no tenés ninguna. Si no tenés dónde apoyarte para negociar, estás entregado y el otro se da cuenta más o menos rápido. Y es un mundo chiquito. Entonces todo el tiempo tenés, si querés, la tentación de decir, miento, pero si mentís, es como en el truco, ¿no? O sea, si decís, quiero retruco y tenés un 4 y otro te dice quiero y mostrás el 4, quedaste en evidencia. Y ahí también, ¿no? O sea, si vos decís, mirá, tengo 5 ofertas, así que contestame, qué sé yo, te dice, bueno, no, andate a freír churros. Y después no cerrás con nadie, que es obvio que no tenías 5 ofertas. Y eso, pesa, uno arma su reputación de esa manera.
Santi, en algún momento, en una clase que diste acá en Baikal, contabas que es importante entender qué es lo que mueve la aguja en cada proyecto en particular. Creo que contabas de Restaurando, que lo que importaba era la cantidad de restaurantes afiliados en, no sé, si en Brasil o en San Pablo en particular. O sea, y que cada negocio tiene una métrica que es la que construye valor a los ojos de un potencial inversor. ¿Eso es así? O sea, tenemos que tener claro de movida en qué desplegar la plata que estamos teniendo para la próxima ronda.
Te lo diría. No necesariamente hay una, pero en general hay una o dos que son claramente las más importantes. Y en la etapa temprana, la manera de decidir cuáles son las más importantes son cuáles son las más inciertas. O sea, de nuevo, como tu meta es reducir incertidumbre, tenés que enfocar tu guita en aquellas variables más inciertas para tener más claro a la siguiente ronda si esto es así o es asá. Igual casi siempre hay alguna variable completamente inesperada y que resulta crucial. Y que te la vas encontrando en la mitad de camino. En el caso de OfficeNet, fue la tasa de devoluciones. Si la tasa de devoluciones del proyecto era 0,5%, el negocio era ridículamente rentable. Si era 1 como fue, el negocio era ok. Y si era 2, era completamente inviable.
Claro, y eso era imposible de saber antes de
arrancar. imposible, y no invertimos ningún recurso en las primeras etapas para tratar de estimarlo. Nos fuimos encontrando con lo que era, y por suerte, viste como se dice de la Tierra, el Goldilocks Zone, que todas las variables son justas para que la vida exista, y si hubiera sido 0,1 más, no existiría. Bueno, OfficeNet fue igual, si hay un montón de variables que hubieran sido 0,1% más arriba o más abajo, la compañía se iba al diablo y sobrevivió.
Che, Santi, ¿cómo son los números? O sea, vos también en alguna clase que diste acá en Baikal decías que hay un juego que ya está más o menos seteado y que después te podés mover dentro de esas reglas, pero no te podés zafar demasiado. O sea, que no, que de ronda en ronda tenés que ir aumentando la valuación en tanto y que te podés diluir un X% y no menos y no tiene sentido más, y que tampoco tiene sentido hacer rondas cada 15 años. O sea, ¿cómo son esos parámetros básicos, aunque sea, de alguien que está arrancando un emprendimiento que tiene potencialidad de Silicon Valley? ¿Cuánta guita tiene que ir a buscar al principio? ¿Cuándo tiene que planificar? ¿Cuánto le tiene que durar? ¿Cómo la tiene que desplegar esa guita que levanta? ¿Qué evaluación tiene que lograr en cuánto tiempo para hacer una siguiente ronda? Más o menos como el termómetro de números, aunque no sea preciso, como para tener un mapa del territorio.
Sí, te voy a dar una referencia que obviamente después varía mucho, ¿no? O sea, tenés compañías que están, digo, no sé, cuando arrancó Uber o los grandes, grandes, grandes que terminan siendo mega unicornios, a veces levantan plata cada 3 o 4 meses porque vienen los inversores a pedirle, por favor, agarrame mis 50 millones de dólares. Bueno, déjamelo pensar, pero dale, bueno, te doy 60, pero déjame 70, bueno, listo, está bien, dame los 70. Pero son cosas muy excepcionales, no hablemos de la excepción, hablemos de la regla. En general, vos vas a, digamos, una de las grandes preguntas que tienen los emprendedores es cuánto vale mi compañía y cuánto le digo al inversor que vale, y vos normalmente no decís cuánto vale. Lo que decís es cuánta plata estás buscando. Pero al decir cuánta plata estás buscando, un inversor sofisticado sabe que vos sabés que la dilución razonable es entre 20 y 30%. Entonces, normalmente el tipo va a hacer la cuenta de que vos crees que vale entre 4 y 5 veces el valor que le estás diciendo.
O sea, la variable que vos fijás es la plata que necesitas o que querés, y de eso se deduce una evaluación porque ya tenés fijo el porcentaje.
Implícitamente el otro va a asumir que vos entendés el juego y valorás tu compañía entre 4 y 5 veces el valor. O sea, entre 3 y 4 de valor antes de la entrada de la plata, valor post-ronda, 4 a 5 veces lo que le estás diciendo. Y en la práctica, algo que vos podés hacer es dar un rango de cuánta plata estás buscando. Entonces, si vos decís, mira, estamos buscando entre, por decirte algo, no sé, 2 y 3 millones, que es una brecha de 50% entre 2 y 3, y le sumás que esto puede ser que estás pensando diluirte entre 20 y 30%, cuando haces la matemática, el rango de valores posibles es muy amplio. O sea, vos lo que no querés es tirar un número que implícitamente valora a tu compañía en un monto que al otro le parece ridículo. Si tirás mal el número, está frito. O sea, entonces este es un tarado, cree que su compañía vale mucho más de lo que vale, o no tiene la menor idea de lo que tiene entre manos y está buscando este escarbadientes cuando tendría que estar comprando un aserradero. Entonces, la manera que vos tenés, porque en general no estás muy seguro de cuánto vale, es tirar un rango y jugar con que el otro también tiene un rango de entre 20 y 30% de dilución en la cabeza. Muchos emprendedores, hay dos errores típicos. Uno es querer diluirte demasiado poco. Y el problema de diluirte demasiado poco es que como vos, digamos, para diluirte poco, dado que tu compañía vale X, es levantar menos plata, la manera de diluirte poco. Menos de la que podrías. A la misma evaluación agarra más, te vas a diluir un poco más. Y entonces tenés poca nafta para lograr los hitos que tenés que lograr para haber construido significativamente más valor al momento de volver a sentarte a la mesa 18 meses después.
O sea que capaz que lo pagás con valuación en un año y medio. Tu amarretismo en valuación en la primera ronda.
No es amarretismo en valuación, es amarretismo en dilución.
En dilución.
En cuánta plata levantás. El segundo problema que encontrás bastante es amarretismo en la evaluación, o sea, tirar la evaluación muy arriba. Tirar la evaluación muy arriba es muy tentador porque es otra manera de bajar la dilución o de levantar más plata, pero casi siempre se vuelve una pesadilla. O sea, salvo que te vaya muy, muy bien, haber recibido una evaluación muy buena en una etapa te complica enormemente levantarla lo suficiente para la etapa siguiente. O sea, este es un juego de largo plazo, donde normalmente lo ideal es que siempre tripliques la evaluación de una ronda a la siguiente. Tenés 18 meses para triplicar el valor de tu compañía. Si vos triplicás el valor de la compañía y te diluiste un 30 en el camino, los accionistas anteriores duplicaron el valor de su tenencia.
¿Y ese es más o menos el estándar del juego.
Ese es un buen estándar. A veces se dan cosas muchísimo mejores y a veces todo sale mal. Pero ese es un buen, es una buena meta, una meta razonable de ir construyendo de valor, triplicando la evaluación, duplicando el valor de los accionistas anteriores. En el medio tenés todo un montón de otros temas que son las cláusulas, por ejemplo, ¿no? Que esto por ahí sería para una hora solamente eso. Pero no es solo el valor, no es solo el monto de dilución, ¿no? O sea, a veces te ponen cláusulas de retorno preferido, digo, hay montones de cláusulas que son demoledoras para el emprendedor y que en general, si las agarrás en una etapa, nunca más te las sacás de encima en todas las etapas posteriores. Entonces, muchas veces vos tenés N variables en juego en la negociación y hay una que es la que te mata y decís, bueno, listo, te doy todo, pero esta sacámela. Eso es bastante, bastante habitual que pase. Pasa en general con lo que se conoce como liquidation preference, que es quién cobra primero y si ese monto a cobrar primero se descuenta de lo que en teoría le corresponde. Es medio técnico, pero ahí es donde en general se arman los quilombos más grandes. Ahora, si vos jugás bien el juego, te tiene que durar la plata para 24 meses, cosa que 18 meses después, cuando te quedan guita para 6, te estés sentando de nuevo y tu compañía valga el triple y repitas todo el juego.
O sea, vos te sentás con 6 meses de nafta. La idea es que te tomás un avión cuando te quedan 6 meses de vida, más o menos.
6 meses o un poquito más. 6 a 9 meses de guita te tiene que quedar, si no realmente negociás con mucho apremio. O la solución latinoamericana, no es tan común en otros lados, pero acá nos pasa porque todo se alarga, qué sé yo, es con lo que se llama un bridge, un puente, conseguir un préstamo a cuenta de la siguiente ronda. ¿Qué es vos antes hablaste de deuda? Un startup nunca consigue deuda. La única situación donde podés conseguir deuda es este tipo de deuda. O la deuda convertible inicial. Pero son todas deudas a cuenta de una ronda para convertir en equity. Deuda que después te la devuelvo y te paga un interés. No, prácticamente no hay. Porque las tasas el riesgo es tanto que las tasas tendrían que ser absurdas.
Bueno, la próxima hacemos un episodio sobre cláusulas y en qué te pueden cagar.
Sí, bueno, probablemente va a ser, poca gente se lo va a bancar porque es aburrido, ¿no? Es denso, pero a la vez se juega tanta guita en entender eso bien y no te lo enseñan en ningún lado. En ningún lado que yo fui me enseñaron nunca. Y lo más tramposo de las cláusulas es que...
Pero no lo adelantes.
¿Ok?
Cortamos acá.
Listo.